Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar. Carolina, Carolina,
estaba equivocado. Canción para recibir a Caro Domínguez, que ya está acá con nosotros.
Me encanta que está todo como más o menos parecido. Hay un par de botones acá nuevos en la radio que no conocía. Estoy como inspeccionando un poco, pero están todos mejor que nunca.
Pero Bruno Rueta lo estuvo organizando también. Está más ordenada aquella sección, ¿eh? la sección del televisor.
Sí, es verdad.
Un poquito más ordenada.
Está como todo mucho más amplio, ¿no?
Más amplio.
Están todos divinos. ¿Cómo andan?
Pasó un año, estamos iguales. Nadie tiene una arruga de más. Estamos iguales.
¿Te parece?
Sí, nos dijo Caro.
Envejecemos a
Caro, lo primero que nos dijo.
Caro está divina. ¿No sabes lo que son esos labios rojos? Esta morocha vino que está despampanante, copada. Se te nota en el aire que venís de afuera, que te está yendo bien.
Estoy de vacaciones.
También. Ay, ¿cómo se nota?
Estoy un mes así, tranquila.
¿Después de cuánto tiempo estas vacaciones?
Y de un año hoy. Bueno, más.
Pero estuviste estudiando, trabajando.
Claro, en realidad nunca paré. Y venía de trabajar acá en Uruguay. O sea, sí, no, de verdad, nunca me puse a pensar en eso. Pero estoy hace tiempo sin vacaciones. Pero lo necesitaba también el hecho del contacto con la familia y todo. Que fue como un poco inesperado, pero feliz.
Bueno, Caro Domínguez fue socia fundadora de Taquito a la Mañana.
Socia fundadora. Socia fundadora.
La vejez. ¿Eh? Comentanos del máster que fuiste a hacer y que ya debes haber terminado. Vos ya presentaste la tesis, todo, sí. Con felicitaciones de la mesa.
Sí, bueno, mira para adelante, la quiero. Bueno, el máster en realidad es un año, son 6 meses de clases y 6 meses directamente trabajando para el periódico. Y ahí, sinceramente, publiqué un montón de cosas, pero porque propuse bastante, yo soy como muy inquieta.
Proactiva. Supimos leer desde acá muchos de los artículos que publicó Caro, divinos, la verdad, innovadores en algún punto, buscándole la otra vuelta.
Mira, algunos que nos marcaron fueron lo de los niños arcoíris, sí. ¿No? Que nacen después de una pareja que perdió un hijo. Nos marcó mucho, obvio, el último, uno de los últimos, fue en el que fuiste a buscar tus raíces.
Ese fue impresionante.
Ese fue casi viral.
Muy conmovedor.
No. A mí ese me tocó mucho en el corazón, sobre todo por el hecho de que no me esperaba, sinceramente, ni escribirlo, porque fue algo que partió, un pedido que partió desde el propio periódico El Mundo. Bueno, me encantaría que pudieras escribir algo sobre esto que estás publicando en el Instagram y estas historias que estás mostrando. Bueno, y después, de alguna manera, la reacción de la gente también para mí fue súper inesperada, pero sobre todo acá, obviamente, uruguayos, que se reflejaban en esa historia y que me decían, mi padre es de tal pueblo, mi padre es del mismo pueblo, mi padre o mi abuela. O
tocaste como fibras sensibles, fibras íntimas que capaz que eran insospechadas para vos. ¿Cómo se daba lo de los artículos? ¿Siempre eran propuestas del diario, propuestas tuyas?
Y ahí es como una mezcla de los dos, como trabajamos acá, ¿no? O sea, ellos esperan que vos propongas, que propongas cosas que estén buenas y a su vez, si hay algo que necesitan que escribas o que cubras o lo que fuera, ellos te lo piden.
Hablemos de la dimensión del mundo.es, que es el portal más leído, pues más leído que El País de Madrid.
Sí.
Dale, ¿hoy por hoy? Camisetía,
sí,
tranquila.
Sí, sí. Claro. Hace ya como, no sé si son 8 o 9 meses que está liderando el mundo.es. Es una de las páginas más leídas en España. Y es impresionante porque allá ven en directo cuál es la noticia. Bueno, no sé, supongo que yo no trabajé directamente en El Observador o en El País o en otro medio acá, pero están todo el tiempo fijándose cuál es la noticia más leída, cuántos minutos o cuántos segundos la gente permanece ahí adentro. Entonces ver que tu noticia está ahí arriba es wow, como la gente se interesa por esto, realmente.
Eso está buenísimo.
Te da como la adrenalina de la televisión en otras épocas, porque por hoy los medios, los diarios que se volvieron medios digitales también tienen eso del rating, como quien dice.
En minuto a minuto, claro, sí. De ver qué es lo que está leyendo la gente.
Y el incursionar más así en periodismo escrito, ¿qué te hizo
la verdad
sentir?
Para mí fue una sorpresa, porque yo no me esperaba que me gustara tanto. Y sinceramente me sacó muchos miedos. Claro. Quieras o no, trabajar en televisión y en radio te hace escribir de otra manera diferente. Uh-huh. Vos escribís para una persona que estás, a ver, probablemente en su casa, haciendo otras cosas mientras ve televisión. Entonces el mensaje tiene que ser mucho más directo. Uh-huh. Y es cierto que en la sección en la que estaba yo, que es papel, tenía la posibilidad y tenía como permisos literarios, por así decirlo, para explayarme o para jugar un poco con la palabra.
Y además cuando es digital, o también, claro, pero también ustedes tenían base de papel, te daban límites de palabras, límites de caracteres.
Sí, bueno, yo a mí en realidad lo que me decían es escribí lo que tengas que escribir.
Ay,
qué amor. Y eso va para la web y después se ajusta al papel, ¿no? O sea, al impreso.
Me imagino que también aprendiste un montón de los editores, que deben ser gente muy zarpada ahí en el mundo con mucha experiencia.
Sí, bueno, a mí una de mis grandes amigas, Rebeca Yanke, que es una gran periodista ya, sinceramente me ayudó mucho. En un principio, por lo menos, yo le decía, Rebeca, léeme los textos, a ver qué le parecía a ella, y era como mi referente.
¿Qué cambiaste en el lenguaje? ¿Qué palabras no puedes usar en el escrito de en España?
Ah, un montón, pero que en principio me leían los textos por eso, porque claro, imagínate.
Te escapaba alguna expresión que no te dabas cuenta.
Pero, palabras, o sea, de todos los días, ponerle una valija, no es ¿qué valija?
Maleta.
Claro. Cuando una vez, no sé qué estaba escribiendo, estaba diciendo algo de mi pobre angelito, me dijeron, ¿lo qué? ¿Cómo se dice mi pobre angelito? Solo en casa. Y me tomaban el pelo con eso. Pero
igual
así,
que en el inglés o en casa.
Bueno, sí, pero ahí todo el tiempo hay palabras, pero constantemente que
el ordenador.
No, sí, pero eso es básico. Claro. ¿Y qué pasa? La gente me pasó a empezar a hablar así con mis amigas por teléfono, no sé, el día que le dije a mi madre, no, mamá, porque flipé con no sé qué. Y dije, ay, no, ya dije la primera palabra española, pero sin querer.
Claro, ya empezaste a pensar con esas palabras incluidas.
Claro, porque ¿qué pasa? Sí. Vos cuando hablas con tu jefe o con tu compañero o con quien sea, necesitas que te entienda. Y no es por querer hacerte la de que hablas en español de España, no sé qué. No, es porque realmente te tenés que hacer entender.
Sí, y vas por el camino más fácil.
Claro.
Sí, tal cual.
Y ahora más que nunca, porque la verdad que en televisión sí, me llevo a mandar una macana.
Ya que estamos hablando del acento, la diferencia cultural de palabras en el lenguaje, el paso a la televisión que acabas de dar hace re poquito, ¿cómo se dio? ¿Te aceptaron en tu propia forma de ser, con tu propio lenguaje, con tu manera de expresarte? Eso es muy especial, me parece, ¿no?
Sí, yo ya con lo que había pasado en el mundo estaba sumamente agradecida y sorprendida. Y cuando se dio esta posibilidad, yo estaba, viendo qué chances había en España para formarme profesionalmente o incursionar un poco por allí. Y sinceramente me sorprendió un día que me llegaron dos propuestas de trabajo y de estar, la verdad, casi 2 o 3 semanas como media aturdida porque no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida directamente.
Digamos que el visado vos no tenés límites.
No, yo soy ciudadana española porque papá es un entonces pero no tenía ningún problema.
Pero se terminó la pasantía en el
mundo. Claro, terminó el máster, terminé todo y ahí fue, bueno, ¿qué vas a hacer, Carolina?
Y te llegan dos propuestas de trabajo.
Y bueno, nada, elegí la Sexta porque me pareció que es un medio muy grande en España en el que puedo llegar a crecer, en el que puedo llegar a formarme porque trabajan sinceramente muy distinto a acá a Uruguay. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que empecé hace 2 semanas y les dije, tengo un viaje.
O sea, sos inmigrante, llegaste hace un año y la estás rompiendo, pero pudiste elegir una propuesta laboral. O sea, decir, bueno, ¿qué es mejor, esto o esto? La verdad, impresionante, felicitaciones.
La verdad que estoy contenta, súper contenta, la gente ahí, además el ambiente es maravilloso, se trabaja muy bien, muy rápido, el noticiero dura 40 minutos, entonces los informes tienen que ser súper cortos, es muy dinámico todo, y la verdad que estoy muy contenta, porque sé que voy a poder aprender mucho ahí adentro.
La Sexta no es un canal solo de noticias.
No, la Sexta es, digamos, como que A3 Media es la familia, y está Antena 3, y la Sexta es como del mismo grupo. A3 Media se caracteriza... A3 Media se caracteriza por ser, los productores de La Casa de Papel, Vis a Vis, un montón de series de las que están ahora hoy bastante populares, digamos, en el medio. Y La Sexta se populariza básicamente por ser un canal que está con la noticia en vivo siempre, con la actualidad. O sea, tiene muchos programas de entretenimiento, pero siempre vinculados con algún tema político, con algún tema del día. O sea, en España la verdad es que pasan muchas cosas todo el tiempo y todo el día, cada minuto.
Claro.
Entonces, si sabés que pasó algo, hubo un accidente, hubo, no sé, lo que fuera, en cualquier parte de España, sabés que
está ahí.
Prendés La Sexta y va a estar ahí.
O sea, un canal de noticias y magazine.
No, es un canal de actualidad. Pero tiene muchísimos programas de entretenimiento. Claro. Pero sinceramente, si algo pasó en España, la Sexta lo está...
¿Y qué es la, cuál es la diferencia más grande en la manera de trabajar de esas que mencionabas recién que notaste? O sea, decir, pa, esto qué increíble cómo se hace acá o...
Y más bien cosas técnicas, creo. Por ejemplo, no tienen una cabina de audio, graban claro. todos en la reacción.
¿Cómo graban?
El off, digamos, el del informe, claro. Lo graban en la misma reacción al lado de tus compañeros, o sea, entre tus compañeros.
O los micrófonos direccionales que tienen. Exacto.
Que
problema.
Ay, que no agarra el sonido al lado.
Y yo preguntando, ¿y dónde está la cabina?
Claro.
Muchachos, todo la agiliza, cabina.
¿Todo agiliza el trabajo? O sea, es porque es todo más vertiginoso, de
sí,
alguna manera.
Sí, es todo mucho más rápido. Es más, yo le decía a una de las chicas, ¿decís que tengo que grabar el off más rápido? Sí, mucho más rápido. Lo grabé más rápido. Te juro que me comí 10 segundos de informe. Y me dice, más rápido aún. Pero si yo lo grabo más rápido aún, le digo,
no
me van a entender. Bueno, a veces me pasa, me dice mi madre, no me entiende.
Ah, claro, es 40 minutos de noticiero. ¿Los informes tienen que ser de cuánto?
1.10, 1.30 máximo a reventar. Y cuando te digo 1.30, es 1.30, no es 1.32.
Está, hasta me parece pila 1.30. Sí. En una época en su rayado tuvimos el 1, sí. de ser un minuto.
Sí. Tape de un minuto, sí, en Telemundo también.
Y era como ¡zum! ¡Ta! ¡Se terminó!
Bueno, pero qué lindo ejercicio el de poder condensar la información en un minuto. Ese creo que es el ejercicio, creo que eso diariamente te hace mejor periodista, porque vas sacando como el alma de lo que tenés que decir.
Trabajan mucho en equipo, hay una reunión de producción, digamos, todos los jueves, así como que se reúnen a ver qué temas se tocan, hay muchas propuestas por parte de todos los periodistas, hay un equipo como muy consolidado y se nota que cuando están al aire y pasa algo, salen todos corriendo, pero no corriendo en la locura de... Es en la locura de querer hacer bien.
De solucionar.
Sí, de solucionar y de hacer un buen producto para la gente que está al otro lado en su casa.
No es
como
alocado.
La pasión por el periodismo que no es, sí, es impresionante.
Realmente claro, no hay una dejadez o
una zona de
confort que te haga... Es como el 100% de los días.
Sí, totalmente.
¿Y cómo lo sentís vos eso? ¿Te asfixia en algún punto?
No, para nada, me encanta. Motiva. Es más, volví como a lo mío porque, claro, en el periódico, quieras o no, era como un poco más tranquilo en el sentido de que, bueno, sí, íbamos a hacer mi cobertura, volvía, escribía, pero en general no me exigían esto de, bueno, capaz que algún día, pero no me exigían esto de, ya mismo no sé qué, pero acá sí, ¿entendés? Entonces volvió esa adrenalina, digamos, por el necesito esto rápido.
¿Cuánta gente labura en la redacción de la Sexta?
Uf, no, ni idea, ni la cuento.
En un edificio.
No,
gente.
Es que me pierdo en el edificio hasta el día de hoy. Wow. No me puedo ubicar de lo grande que es impresionante.
Y ya hiciste tus primeros móviles.
Sí,
¿cómo, y cómo tratás de neutralizar un poco tu acento?
No.
¡Ay, qué adorados!
No, de hecho fue lo que me dijeron. Me dijeron, queremos que hables, digamos...
Como sos.
No queremos que cambies tu manera ni nada.
Qué bueno.
Lo único que sí en ese vivo que ellos te dicen directo... Hay muchas palabras muy distintas a las nuestras.
¿Directo?
En los directos lo que ellos te piden es que sean de 30 a 40 segundos nomás. Sí, tiene que ser muy rápido. Y sí, en ese móvil lo que hice fue, en vez de decir violeta, dije morado. Mm-hmm. Que no lo hubiera dicho, pero me pasa que cuando estaba haciendo una nota en la calle...
Pero si violeta ya no te entienden.
En un momento en la nota, creo que te entienden, pero no lo dicen. Es como que si una persona hoy te dijera, no, color morado. Sí. Habitualmente acá no decimos morado, decimos violeta. Allá dicen morado y no dicen violeta. Pero fue lo único. Después el resto, trataré como de pensar bien, de no mandarme ninguna macana, porque capaz que alguna palabra...
Claro,
se entiende otra cosa.
Sí, acá también hay palabras que se entenderían horribles si hablas a la manera española.
Bueno, pero sí... Somos grandes y todos entendemos que...
Claro. Bueno, y basta de hablar de laburo, ¿cómo es vivir en Madrid?
Wow, Madrid está mejor de lo que yo me imaginaba.
Veo que vas mucho al teatro.
Sí.
Mucho de tapas, algún trago.
Estás como pez en el agua, estás tipo así.
Es que, mira, no te miento, llegué y tenía un amigo ahí, después atrás de ese amigo me hice otros amigos y no sé qué. Entonces, bueno, tengo mi grupo de amigos como de la vida, ¿no? Como mis hermanos, que son Raquel, Jorge, Iñaki. Bueno, tenemos un bar, te juro que tenemos como todo un barrio igual. Tenemos a los amigos del bar, que son los italianos. De verdad, tenemos a todos.
Ilan. ¿De qué nacionalidades son tu grupo de amigos?
Bueno, no, son españoles. Sí. Bueno, Ilan es uruguayo. Después tengo, bueno, Raquel y Jorge. Bueno, Raquel es de Murcia, Jorge es de Madrid. Bueno, hay de todo.
¿Qué edades tiene, Caro?
son, bueno, tienen 40 o por ahí.
Ah, mira bien.
Sí. Después tengo a mis amigos del máster, mis amigos de del mundo. Ahora la gente de la sexta.
¿En el máster mucha gente de otros países?
Sí, mucha gente de otros países.
Y Argentina, me imagino.
Me estoy viendo mucho con Romy Artigas, que está allá en Madrid. Entonces estamos todo el tiempo haciendo cosas juntas.
Te caen uruguayos.
Me caen uruguayos, sí, todo el tiempo. Y me escriben, vamos para ahí. Bueno, traigan yerba. Traigan dulce de leche.
¿Pedís eso? ¿Pedís que frasco?
Narbona, y no te voy a mentir. Algo que me pasó muy triste. Ay,
perdón. Ponte aquí.
Bueno, pero me pasó el otro día, se me cayó un frasco de dulce de leche y casi me muero.
La
¿fue una angustia?
Ay, obvio.
Pero los nervios, que estabas planificando el viaje para acá.
Está, pero un frasco de dulce de leche es un elemento muy preciado cuando uno está afuera.
Sí, sí, sí.
Y eso que en España conseguís igual productos.
No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, ya te lo digo, no es lo mismo.
Claro, ¿y te gusta el hecho de que haya como más vida social? Porque por lo que decís, estás como más en movimiento todo el tiempo, ¿no?
Hay mucha vida, hay mucha actividad, hay mucha vida social, hay mucho teatro. Bueno, un día me contactaron y me dijeron que quería que escribiera para una web de teatro, entonces estoy constantemente yendo. Hay muchas ofertas culturales en general para ir a visitar muestras.
Y gente que te acompañe, porque acá a veces hay oferta y no conseguís quien vaya.
No, sí, siempre tenés a alguien que te acompañe. De hecho, Raquel, una de mis mejores amigas, es actriz, entonces todo el tiempo me dice, bueno, por favor, acompáñame, está el estreno de tal obra, me gustaría que vengas. Entonces, claro, nos pasamos yendo al teatro, aprovechando. Bueno, ahora antes de venirme me fui hasta la Gran Vía porque estaba realmente muy bonita, iluminada.
¡Oh, de Navidad!
Muy, muy lindo, muy lindo.
Claro.
Y siempre hay cosas para hacer. No sé, sinceramente, es como que no me aburro, no me canso. Y cuando viene gente, tengo, bueno, perfecto. Tengo 3-4 bares que hay que ir. Claro. Hay que ir a este café, hay que ir a no sé qué.
Claro, claro. Ya tu circuito.
Tengo la biblioteca frente a mi casa.
Uy, ¿qué demás? ¿La biblioteca más grande, la de Madrid?
No, hay muchas bibliotecas, digamos, públicas, que vos vas y te sacás todos los libros que quieras, pero justo una la tengo enfrente. Entonces tengo el gimnasio enfrente, tengo el supermercado en la esquina, voy al supermercado y ya me... ¡Hola, Carol! ¿Cómo estás? Entonces me siento muy en Montevideo porque...
¡Wow!
Voy por el barrio.
Claro, no te volvés ni loca, es lo que nos está tratando de decir.
Sí, eso es lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo.
Percibiendo es eso, no me vuelvo pero ni loca.
Bueno, no sé, en este momento estoy muy bien allá, no voy a decir que no.
Estás bien día a día y estás bien porque acabas de empezar un nuevo trabajo.
Y es que nunca me imaginé tampoco estar trabajando ahí, ni me imaginé todo esto. Creo que cuando volqué, me voy a hacer un máster y vuelvo, cuente conmigo en noviembre del año que viene. Y con el miedo de no saber qué iba a pasar. Y sinceramente ahora estoy en un momento en el cual viene la gente y va saludando, me encanta.
¡Ay, claro!
Sinceramente es como que me voy enfrentando al día a día. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? No tengo idea.
Claro.
Pero es como que dejo que la vida me sorprenda.
¿Compartís apartamento?
Comparto apartamento. Todo el mundo comparte apartamento allá.
Sí, sí.
Y es que está bravísimo.
¡Hasta carón!
¡Ah! Madrid es un fuego para
alquilar.
Sobre
todo el alquiler,
fuego.
¿No? Porque el resto del costo de vida no es tanto.
El costo de vida es muy barato. Claro. O sea, realmente el supermercado... es muy, muy accesible. De verdad, claro, lo digo, que bueno. Ayer acompañé a mi madre a hacer 2 o 3 compras y dije, ¿lo qué?
Acá.
Pero sí, el alquiler es más caro.
Ay, en general, ¿qué encontraste en Uruguay que te llamó la atención? Después de un año. Esta es la percepción de una uruguaya que se fue a Madrid y que volvió después de un año. ¿Qué encontraste en Uruguay?
No, mira, tan gris.
Mira, una de las cosas que me llamó la atención es que en la Rambla pusieron una vía para la bicicleta. En la Rambla, no, perdón, en Avenida Italia.
Sí.
Eso no lo tenía.
Alto avance.
Eso no lo había visto.
Ciclovía en Avenida Italia.
Una ciclovía. Eso.
Sí, hay muchos que están contentos, sobre todo los estudiantes de ciencias que van en bicicleta. Algunos, sí.
La Rambla la vi igual. No, la mayoría de las cosas las vi bastante como bien, tranquilas, y estáticas y conservadas.
¿No ves más cosmopolitas? Acá en el centro se ve. En el centro se ve que estamos un poco más cosmopolitas. Sobre todo acá que nosotros vemos a todos los que vienen a pedir los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Claro.
Porque nos llenamos de caribeños, ahora se llenó Montevideo.
Sí. Bueno, Madrid es una ciudad súper cosmopolita, ¿eh?
Ah, claro, pero por cómo es Montevideo a veces llama la atención.
Sí. Bueno, yo en realidad lo que más me chocó hoy, ahora cuando venía para acá, fue lo de la ciclovía de Italia. Que dije, wow, ¿visto? No la tenía.
Pero en sí, como notaste el ambiente, la vibra como muy chato, a veces como uno viene y ve como todo enlentecido o no.
Es que la verdad, llegué hace 3 días. Y de esos 3 días he estado en mi casa, o sea, con mis padres, a la casa de mis amigos, a otra casa de otro amigo, sí, otra sí, casa sí. de otro amigo, y así como saltando.
Es una agenda toda llena claro. de cosas en estos días.
No te miento que tuve que anotarme cosas porque
sí,
no te olvido.
Me imagino, sí, si no te vas a olvidar. No tocamos el tema de la llegada sorpresa, o sí, o yo estoy loca.
Dijimos que llegó de sorpresa, lo sabíamos previamente. Hicieron pero no un montaje fue. Con los reencuentros. Yo vi un video de Caro con todos los reencuentros con las personas que,
claro, pero nos preguntamos,
que fue abrazando. Es un montaje de abrazos tan divino, ¿no?
Que quién fue al aeropuerto. Como si fue de sorpresa. Igual te fueron a buscar al aeropuerto. Eso, ¿cómo fue esa confabulación?
¿Quién fue eso, el cómplice contame. De la familia?
Yo nunca lo hice, pero me divierte.
Bueno, esta fue una idea de mis hermanos, voy a decir la verdad. Los dos me dijeron que sí o sí que querían que yo pasara las fiestas en familia. Yo no tenía nada previsto, incluso como estaba tratando de buscar un trabajo allá, tratando de lucharle, no sé qué, en un momento dije, pero es que yo si me voy, pierdo de alguna manera como, no sé, pierdo el tiempo en cuanto a la búsqueda, tengo miedo que se olviden de mí acá y no sé cuánto, y me dijeron nada, venite. Dije, bueno, ya está, me voy. Me compré el pasaje y dije, ¿cuánto tiempo? Y dije, bueno, ya está, voy una vez, me voy, una cantidad de tiempo suficiente como para disfrutar de toda la familia. Dije, bueno, 10 de enero. O sea, la piba se fue un mes y medio. El tema es que 3 días después de haber conseguido, de haber pagado el pasaje, me llaman de estos dos lugares de trabajo. Bueno, decir que en la sexta me dijeron todo bien, la verdad, que queremos que la gente que trabaja acá sea feliz, así que tranquila,
andate
y cuando vuelvas te reintegrás.
¡Qué buen concepto!
Que, wow. Y bueno, y mi hermano con mi cuñada, Ale y Andrea, me fueron a buscar al aeropuerto. Fue muy, muy emocionante, porque imagínate, yo me bajaba del avión y decía, hace 1 año y 2 meses que no veo a mis padres, hace 1 año y 2 meses que no veo a mis hermanos.
¿No viste a nadie de tu familia más cercana?
No,
¿Pero no te fueron a visitar?
No. ¡No!
Una factura.
Es que es bravo también en poco tiempo juntar la plata para hacer un viaje, para el qué sé yo, sí. El primer año, ¿no? Es que después capaz que vos seguís instalada ya y ahí se aceita la cosa.
También te dejaban ser, adaptarte, claro. No tenés que ir, tipo, ¡ay, mi nena!
Y estaba previsto que yo me iba y volvía.
Claro.
Pero bueno, el abrazo fue muy lindo en el aeropuerto. Después fuimos a la casa de mis padres. Estaba mi madre, porque mi padre estaba trabajando. Entonces yo me aparecí por atrás. Estaba mamá en el sillón. Estaba tomando mate. Y en un momento aparezco, me quedo parada atrás de ella y ya no me veía hasta en un momento. Se da vuelta, me mira y empieza a gritar. No voy a gritar porque te juro que te rompo todos los micrófonos. Pero de verdad que empezó a gritar de una manera que...
Casi la matás de un susto.
Y ahí sí, fue como abrazo, casi se me cae. Y después apareció, vino papá también, que no se dio cuenta que yo estaba ahí hasta que me mira. Y ahí fue como realmente muy emocionante, muy emotivo. A mis sobrinos tampoco les dije que venía. Entonces, medio que todos me iban obligando, como... ¿Obligando? No, yo también me prendo, ¿no? A la joda, pero... Como medio a disfrazarnos un poco y hacer algún tipo de
claro,
broma.
Estaban como disfrazados y no sabían quién era. Y
sí,
¡wow!
Sí. Divino.
Y después, bueno, nada, fue comer todos juntos y empezar a charlar. Igual, la verdad, es que no me puedo quejar con la tecnología que hay hoy por hoy. Estoy sumamente en contacto todo el tiempo. Videollamada, que no sé qué, que yo pasa algo y mirá, mostrá,
capaz que estás más enterada de cosas de, no sé si de tus padres directamente, pero de otras personas, viste, primos, eso que capaz que acá te perdés un poco más y estás más en contacto.
Me ha pasado mucho, sí, que han pasado cosas en digamos, en mi familia que me han acercado incluso más y me la necesidad de hablar con mis padres todo el tiempo y yo... La verdad, lo primero que hago es... Yo no sé si ustedes, a ver, señores que están en su casa, pero yo tengo en la manera de... Bueno, yo tengo a mis padres y a mis abuelas arriba de todo en el chat, en el WhatsApp.
Sí.
Viste que los podés fijar. Entonces, claro, yo me levanto...
Yo no sabía.
No, que los podés fijar, no, los tengo arriba porque hablo asiduamente. No, siempre por ahí.
Vos los fijás así como... Yo tengo 3 chats, ¿entendés? Fijados.
Sí.
Entonces, claro, yo de mañana, cuando iba en el metro... Lo que hago habitualmente es le mando un audio a mis padres y le digo, hola, ¿cómo andan? Hice tal cosa, no sé qué, les cuento, tipo, les mando un audio, claro, para ellos un audio de 3 minutos, es fantástico. A mí me mandan un audio de 45 segundos y ya me pone un poco loca.
Nerviosa.
Pero a ellos les pone bien y a mis abuelas también. Entonces siempre
explayás y les contás.
Les contaba todo y bueno, y por eso siempre estábamos en contacto. Millones de fotos, videos, videollamada, todo. Entonces, por suerte con la tecnología de hoy en día, uno puede estar mucho más en contacto y presente en todo.
Qué salado. Bueno, tenía más preguntas para hacer, pero nos vamos a tener que ir por el flash.
Nos tenemos que
quería saber, pero cuando llegaste a Montevideo, pisaste Montevideo y dijiste, ay, qué ganas de comer, ¿qué?
Asado. Bueno,
ah, por asado, eso, saliste a comer asado.
Sí, un asado.
Nada, la típica.
Papá preguntó, ¿qué? ¿qué quieren comer? Asado, no sé. Obvio. Igual el otro día me dicen, ¿qué hay? Paella.
No seas malo.
No, amo la paella,
sí, pero
la amo.
Pero es bueno, insuperable la de España, ¿no? Sí, ¿no? Mariscos te rompí.
Mi cuñada me dice, ¿qué quieres comer? Milanesa, me dice. Yo te voy a preparar.
La de mamá, pastel de carne, cosas sí, así, sí, ¿no? Sí, como sí. Caseritas. Ay, de los padres.
Uno sí. Disfruta de las cosas del hogar.
Sí. Sí. Oh. Bueno, yo estoy esperando a mi madre ahora me haga el postre, un postre que hace de galletitas de siempre. Uh-huh.
Bueno, ¿una vez no diste de probar ese postre? Está rico. No sé si no lo trajiste una vez. No sé, yo el
programa. Claro, ¿querés comer en estos días que te quedes todas las cosas que te encantan y que están ahí en la mente archivaditas? Sí, ¿viste? Sí. Eso es buenísimo.
Sí, todo. Mate, pero además el mate allá es distinto que el mate acá. Porque el mate acá compartido con amigos, el mate con... No es lo mismo que allá sola o con gente que no toma habitualmente mate, ¿entendés?
O cosas que cuando vivís acá no te importa, pasar por el estadio, pasar por el Palacio de Gigantía, ¿qué te importa? Y sin embargo venís increíblemente querés verlo, no sé, ¿no?
Ay, me encanta verlas bien, me encanta, te juro.
Estoy mirando lasexta.com, donde la gente te puede seguir. Ahí puede seguir el trabajo de Caro cuando se vuelva. Por ahora solo lo sigan acá en Montevideo.
Está triunfando en España. Así, lo podemos titular así. Y no estamos hablando, exagerando.
Yo ¿qué corté recién? Mientras que estaba buscando la de la sexta. Que estaban hablando.
La quiero.
No sé. Nada, Cami.
Esta es una tremenda. No sé qué corté.
Claro que Gabriel no escribió para decir, che, las amigas están de charla. Que te protesta un oyente cuando nos ponemos demasiado café así. Ah, diciendo. Trabajen. Nos vamos al playa informativo y venimos después de la tanda.
Pero, ¿cómo estamos hoy? Por Dios, ese
bueno, muy brutal.
A poner orden, ¿qué está pasando?
Caro, te queremos.
Es así, Caro Domínguez, te queremos. Te deseamos lo mejor de ahora en más. Que disfrutes Montevideo y toda la costa, porque sabemos seguramente que te vas a ir a dar un chapuzón a algún mar.
Que sí.
Que tan lindo tenemos.
Dios quiera.
Hasta enero, me imagino, tenés tiempo cuando vuelva el calor. Y todo lo mejor en La Sexta, que la está rompiendo ya. Y te deben estar extrañando ahora.
Bueno, la gente de La Sexta me pregunta, ¿y cómo fue el encuentro? Claro, porque imagínate, yo a todos los tenía atomizados con que afirman algo que no los veo.
Por eso me voy un menos enoje.
Claro. No, pero buena onda. Y la verdad que muy contenta ya. Y bueno, extrañando y tratando de hacerme un hueco para, te juro, toda la gente que quiero ver, porque es un montón. Y por más que es mucho tiempo, es mucha gente que quiero como sentarme a tomar un mate y no estar 10 minutos, ¿entendés?
Igual te vamos a ver de nuevo. Así
sí,
que
obvio.
Esto es una hasta luego.
Ay, es verdad.